lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola, estamos hoy a 29 de que me Jesús.
No sé.
No te acuerdas del mes ni yo. De abril. Venga, 29 de abril y vamos a empezar el programa desde aquí, desde Parla, desde la residencia, desde el centro de día de aquí de Parla. Y vamos a ver con quién contamos hoy. Contamos con Jesús. Jesús, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal, Ángel?
Hola.
¿Qué tal, Isabel?
Muy bien.
Ana, ¿qué tal?
Bien.
Y nuestro coordinador Raúl, ¿qué tal, Raúl?
Hola, Rafa, muy bien.
Pues bueno, vamos a empezar el programa y hasta que hemos llegado, esto es lo que va a dar abasto y a partir de ahora emitiremos en directo.
Mi soñador, pregonando ubicaciones. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira
a ver si a ver más
de voces en qué locura de radio.
Fútbol, champion, motos, Fórmula 1, tenis,
todo el deporte de actualidad calentito en
qué locura de radio.
Hola, soy Ana. El alma infalible de Fernando Alonso, sus dedos pulgares ya pueden presumir de precio. El Banco Santander regaló ayer un para el piloto de Ferrari una póliza por los dedos con los que maneja a la presión el volante de su monoplaza. Son asegurados en 10 millones de euros. Ahora los miro diferente, bromea Alonso, durante un acto en el que se celebró en la ciudad financiera que posee el banco en Boadilla del Monte. Raúl tiene afectado el ligamento. El Barça quedó apeado de la Champions. Ayer no pudo ser capaz de meter los goles que necesitaba. Y el gol que metió estaba en fuera de juego. Bueno, nada más.
Hola.
Bueno. Venga, pues aquí va.
¿Qué opinas de los pulgares de Alonso?
No es que no.
Que valen 10, que están asegurados en 10 millones de euros. Tú, Ana, decías que también hay gente que se asegura otras cosas, ¿no?
Sí. Por ejemplo, Beca tiene asegurado su cuerpo. la Jennifer López, su trasero, Dolly Parton tiene sus pechos, cada uno asegura lo más fuerte que tiene.
¿Vosotros qué aseguraréis de vuestro cuerpo?
Yo lo que más aseguraría serían los pies y las manos, que es un detalle muy importante, porque las manos es con lo que se maneja el coche y los pies con lo que también no se puede prescindir de ellos, ni para montarte en el coche siquiera, y son unas cualidades de las cuales es la ley innata y es por lo que se maneja el propio organismo. Las extremidades, por decirlo así.
¿Y tú, Jesús, qué asegurarías de ti?
Pues también los pies y las manos. Sí.
¿Y tú, Ángel?
Sí, las piernas.
¿Tú, Isabel?
Los pies, porque creo que es muy importante.
Yo los pies.
Bueno, pues aquí nos gusta andar, parece ser, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, Ana, también decías lo del Barcelona, que perdió, ¿no? ¿So, tenías ganas de que perdiera o como es un equipo español y te gusta que...
Como es un equipo español, aunque no es mi equipo, pues esperaba que pudiera pasar, pero no pasó.
Yo lo que no sé es contra quién perdió, Raúl.
Que no me acuerdo cómo se llama.
¿Contra quién perdió, Ángel?
Hombre, contra el Inter, ¿verdad?
Eso.
Es una lástima, pero...
Pasan al final el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. En el Bernabéu, el día 22.
Sí.
Y a ti, Ana, como madridista que eres, y a Ángel también, que os gusta el Madrid, ¿os hubiera gustado ver al Barcelona ganar la Copa de Europa en el Bernabéu?
Pues sí lo tendría fácil.
Pues a mí sí, porque es un equipo español, aunque haya rivalidades. No sé, un extranjero, pero creo que gane Barcelona.
Yo creo que lo importante es participar.
Y yo creo que el Madrid hubiese dado abasto ahí en el Bernabéu. Se hubiesen llevado todo, es la verdad.
Bueno, entonces, ¿algo más de deportes queréis decir? ¿De cómo veis la Liga o cómo veis lo que queda?
Hombre, Madrid también no había tenido fácil si hubieran pasado.
Lo que yo creo que el Madrid en el Bernabéu hubiesen reventado totalmente, porque el Madrid en el Bernabéu simplemente con los aplausos ya hubiese sido importante por la destreza del equipo y porque hubiesen animado muchísimo, tanto como nunca se ha conocido.
A mí el fútbol me gusta mucho, soy del Real Madrid, pero lo que dice Rafa, que las Cibeles hubiera sido increíble.
Yo he ido a verlos a las Cibeles, cada vez que han ganado un premio y no se les ve. Lo único que se le ve es a Raúl, que cuelga la bufanda. Pero al resto no se le reconoce.
Bueno, vamos a poner un temita. Un temita que tengo yo, un disco, y vamos a pinchar.
Sí, pero preséntanos un poco el temita.
No me lo sé porque lo cogí, me lo dejaron y lo cogí a voleo. Pero lo escuché y está muy bien. Guapo.
noticias candentes,
deportes,
opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo
perdáis! Bueno, a mí me gustaría hablar de las elecciones. Pienso que las elecciones son muy importantes, que hay que votar porque es, pues es importante, pues hay que participar, aunque hay gente que no vota, también me parece bien. Yo soy bastante democrática y respeto a todo el mundo. Estoy muy, muy de acuerdo con la democracia. Pienso que tampoco hay que decir a quién se vota porque no importa.
Yo desde mi punto de vista, la votación es un sistema que es de la democracia y es, por así decirlo, como los jueces actuando. Tiene que ver mucho porque es algo inventado, creado y a favor de lo que hemos dicho, de lo ya mencionado. Y dentro de lo que cabe, las elecciones se puede decir tanto que no como que sí, a favor de lo que tú quieras y por el sistema ya creado.
Yo en este tema lo que tengo que opinar es que lo mismo que en el, cuando las cosas iban mal en el gobierno de Felipe González, el presidente Aznar, que después salió elegido por votación popular, no se cansaba de decirle: váyase, señor González, váyase. Y ante una crisis que yo creo que esta es la peor que tenemos desde hace bastantes años, había que convocar elecciones generales. Lo que pasa es que este tío que tenemos en el gobierno, este tal Zapatero, que el nombre me produce hasta risa, está empeñado en llevarnos al desastre económico más grande de la historia moderna de hace 50 años. Y yo no sé por qué ese empeoramiento de mantenerse en el poder. Se ve que le va muy bien a él y a los suyos. Lo mismo que las corrupciones, y las corrupciones son los partidos iguales. Ahí, pero siempre hay un partido que el pueblo, porque no le queda otra esperanza, vota a ver si se pueden solucionar las cosas e ir a mejor.
Bueno, Raúl, quería comentar también que yo hace ya pues un tiempo estaba escuchando la televisión y eso, estaba viendo un programa de televisión de informativos y pues decía el presidente Aznar, que no me sabe cómo en tanto poco tiempo ha hecho tanto daño. Y lo dije yo una vez, una persona en tan poco tiempo ha hecho tanto daño.
Yo creo que ha hecho tanto daño un partido como otro, entonces a unos tuvieron que salir por la puerta grande y otros ya tuvieron que salir media palos. Entonces, ¿por qué se sigue creando un tipo de ley compuesta por este sistema y por el otro y por las divisiones de dividir y vencerás que están creadas aquí en España? Está todo para dividir, está todo para crear, no se saca nada en claro, cada vez hay más paro, cada vez más corrupción y nada más que nos quedan los bares para tomarnos una naranja o lo que le apetezca a uno, como si es un café a las 8. Eso es lo que tengo en mi punto de vista. Yo soy una persona que ha votado una vez, no voy a decir quién, pero fue en un pueblo, pues voté por mi propio pueblo, y han sido unas personas que me han dado a entender mucho de la vida, y he aprendido mucho de ellos, y por supuesto no voy a votar a nadie.
Yo no sé, cuando hay elecciones, pues no sé si voy a votar, lo mismo sí, lo mismo no, no lo sé.
Hombre, yo ahí no estoy de acuerdo con vosotros, puesto que la abstención de voto es de darle votos a que está en el poder, Y entonces, si queremos que el poder se vaya, este tal Zapatero, que es el que nos está hundiendo, bueno, ya nos ha hundido.
Ya nos ha hundido.
Estamos a la cola de Grecia y Portugal. Y entonces el próximo somos nosotros. Porque mientras esté este individuo en el poder, que es un tío prepotente o yo no sé cómo llamarle, porque encima tiene tal cara. Oye, mira, yo siempre le he considerado con Mr. Bean. Es que tiene un parecido. Este Mr. Bean es el humorista inglés. Ahora, que ya quisiera él parecerse a este tal Mr. Bean por su inteligencia, porque yo creo que este presidente que tenemos, inteligencia cero patatero.
Yo que sé que aquí falta trabajo para mucha gente, la cosa está muy mal, el paro está muy mal, todo está muy mal.
Yo soy una persona que, por supuesto, he votado una vez, como había dicho, vota a mi pueblo, me engañaron, pero ahora lo voy a resolver con un juicio para que me la paga, gracias a mi vida y a... el trabajo que he realizado. Y desde luego no votaré nunca más, porque yo no tengo por qué subir al poder a nadie, empezando de por ahí. Y si luego no votas, se suben solos. Por lo tanto, que lo deje España y a mí que me dejen en paz.
Sí, pues sí.
Bueno, y ahora vamos a presentar un tema que es una versión de Loquillo. Es una versión de Loquillo muy bonita, que nace el grupo Hipercore. Son un grupo madrileño que tiene buenos instrumentos, buenas categorías y buenas grabaciones, y es un conjunto de música de hardcore. Es una versión, como ya hemos dicho, y esperemos que os guste. Son Hipercore.
Yo la sentaba en mi regazo, enloquecía solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo. Ella me sonreía y miraba hacia el mar. Me emborrachaba entre sus brazos. Ella nunca bebía y la vi llorando. Hubiera muerto por su risa. Hubiera sido su feliz esclavo. Qué doloroso yo y traidor. Me envenena el corazón. Sé que ella nunca lo creció y jamás perdió el control.
Lorenzo, cuando quieras.
Estoy en directo. Hola, buenos días. Soy Lorenzo, ¿en qué locura de radio? Entre tanta corrupción de nuestros políticos y una crisis galopante, me encuentro hace unos días en un periódico una noticia en la que te hace ver que no es todo tan dramático y siempre cae ese atisbo de esperanza. Lo he titulado El policía del millón. Alberto, un agente del Cuerpo Nacional de Policía de 31 años, se encontró un sobre con 6.000 euros en el metro, a nombre de una empresa. El funcionario que se encontraba de permiso recogió el dinero y logró que lo recuperara a su dueño, con la ayuda de sus compañeros de la brigada móvil. Todo ocurrió el día 16 de abril. Alberto, que está destinado en la comisaría de la Puerta de Madrid Barajas, se dirigía a León. Cuando estaba en la estación del metro de Alonso Martínez, vio un sobre tirado en el suelo, muy cerca del andén. Lo recogió y se llevó la sorpresa de que estaba lleno de billetes de curso legal, detrás de un folio de color blanco escrito en inglés y firmado por una empresa. Había 5 billetes de 200 euros y 100 billetes de 500, todos de curso legal, lo que sumaba en total 6.000 euros de curso legal en efectivo. El agente decidió seguir su viaje a León, donde tenía una reunión familiar. Camino de su ciudad natal, comunicó con la comisaría de León para informar de lo ocurrido, para poder localizar al dueño del dinero. Los agentes de León contactaron con la brigada móvil del metro de Madrid, que se encargó del asunto. A través de la empresa que figuraba en el memete, los policías localizaron al dueño del dinero y se lo devolvieron. Preguntándole al agente si tuvo intención de quedarse con el sobre, este contestó: el dinero me hace mucha falta, pues estoy ahorrando para un piso, pero no dudé ni un momento en devolverlo. La paradoja de este escrito nos hace ver que todos no somos malos ni egoístas, y que en la viña del Señor hay cabida para todas las personas. Aunque siempre a mí me quedará la duda de si en verdad lo hizo de corazón o por miedo a ser reconocido por las cámaras de seguridad del metro ante la denuncia por pérdida del propietario del sobre.
A mí me gustaría decir que una vez me encontré una cartera en el metro, la devolví y me pasó otra vez en un banco, también la devolví, y pienso que no hay que ser egocentrista
ni egoísta.
Claro.
A mí una vez se quedó, estaba en Getafe, se cayó una cartera en un centro y se me cayó y un chico me recogió y me devolvió. Tenía carnet de identidad y dinero y billete de viaje.
Yo ante la denuncia, la pérdida o el deterioro, lo único que me queda decir es que el deterioro forma parte de la vida misma, la denuncia no existe y la pérdida se puede clarificar. La clarificación es un acto de impertinencia ante la persona que la ha perdido, ante que la encuentra, y siempre hay un ámbito para felicitarse. Si no se encuentra, pasa la historia. Y si deteriora, no sé quién será más ladrón, el que lo encuentra o el que lo pierde.
Yo una vez estaba en el autobús de Parla Getafe y me encontré una cartera y miré, pregunté que si era de alguien, estaba vacía, y pues la quedé, se la di a un conductor de autobús, pues alguien la echaba de menos.
Pues yo digo la verdad, y lo digo como lo siento. Yo aquí en el centro que estamos, si yo me encuentro una cartera, de hecho ya me he encontrado alguna, yo la devuelvo. Pero si yo me encuentro un sobre con 6.000 euros y es de una empresa, nanay de tanay.
Ja.
Esos 100.000 euros se van para mi bolsillo, que me hace mucha falta. Y lo digo como lo siento.
Yo también estoy contigo.
Yo soy de la opinión de Lorenzo. Soy de la opinión de Lorenzo. Lo único que sí es deterioro. Incluso deberían devolverle el dinero a la persona que se la ha encontrado deteriorado, porque si no existe la persona que la haya perdido, porque la vas a tener que encontrar por la vida, si acaso existe o está indefinida en este mundo.
Y yo sigo pensando lo mismo, que está muy bien el gesto de esta persona, el dinero de alabanza, pero si se hubiese encontrado en la calle y no hubiese visto a nadie, en vez de en un lugar público como es el metro, que hay cámaras de vigilancia y está todo controlado, yo pienso que si se hubiese encontrado en la calle, hubiese mirado de un lado para otro y dice, aquí no viene nadie. ¡Aleluya!
Yo lo que estoy ya harto es del típico impertinente que tira 50 euros para la pareja, para mostrarse superior ante la hembra, y luego en la discoteca dársela de chulo para luego terminar haciendo el amor, dejando a la primera persona y terminando con el que ha tirado el billete para hacerse el listo y terminando violando a la persona.
Yo una vez iba por el metro y tenía el medio de transporte y vi a una mujer que me se acercaba así con la mano, miro, se me mira y así pasó.
No, no lo hemos visto, pero has hecho un gesto de como que te lo iban a robar, ¿no?
Dijo la mujer, y no sé qué.
Y Jesús, ¿qué pasó con el dinero?
No, que en el momento no tenía eso de modo transporte.
El modo transporte, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿queréis comentar algo más de esto o damos paso a algún temilla y comentar una cosa de aquí?
Es un acto, muy deplorado.
Yo comento una cosa. ¿Quién no se ha encontrado alguien una moneda de 100 pesetas o de un euro o algo?
Yo lo único que quiero decir que, por ejemplo, en la televisión echaban reportajes de los barcos piratas. Los barcos piratas encontraban dinero, perdían los barcos piratas, perdían los galeones españoles. Es el mayor negocio del mundo para el lucro de la sociedad española. Todavía se está rentando y cada vez se pierde más. Alguien tiene el beneficio, y sobre todo son los museos, por encontrarse las monedas rotas, echan visto, y luego por tener una moneda que se la ha perdido a una persona, se están ganando la vida, sabe, la televisión, y le defienden los abogados tanto a los galeones como a toda la persona que vive en España. Luego se presenta una persona en España y si le da una paliza a la policía, a la Guardia Civil, es de milagro.
Yo no sé la relación, macho, porque en todas partes tú te sacas unas películas de la manga que es demasiado. No encuentro la relación en ningún lado, pero bueno, es tu pensamiento y yo lo respeto.
Oye, hay gente que roba.
Voy a hablar un momento, espera, Jesús.
Hay gente que roba porque necesita, pero a nadie le gusta que roben.
Claro. Yo lo único que quiero aclarar a Lorenzo, que las monedas, luego si la persona que las ha perdido quiere cobrarlas, no las puede cobrar, y luego el lucro está para que se lo encuentre eso con los galeones, porque no va a ser la vida igual.
Es que el dinero, cuando hace dinero, si no tiene nada, no tiene ni una documentación, una cartera o algo que justifique que el dinero es de otra persona, yo lo veo así.
Una cosa que agrada a Jesús, que no es lo mismo sustracción que pérdida.
Claro.
Yo lo único que digo es que el dinero no tiene color, porque si no tuviese color y tuviese nombre, estaríamos un poquito más vendidos. Pero ante el dinero no tiene nombre ni tiene color, aquí te pillo y aquí te mato. Santa Rita, Rita, lo que se encuentra no se quita.
Bueno, sí.
Los puntos de vista que tenemos están todos claros.
Yo lo que sé, si alguno de ese centro, por ejemplo Rafa o Lorenzo o Ángel o quien sea, se le quiere una cartera con 100 euros, y se la devuelvo.
Eso será donde aguante blanco.
Yo se la devuelvo, tío.
Por eso no es lo mismo la sustracción. La sustracción quiere decir que te meta la mano en el bolsillo que la pérdida, que
claro,
es una persona.
Claro,
porque
seguro
que
necesita.
Y eso yo lo pongo en el ejemplo de los galeones, que luego quien lo quiere encontrar y quien es suyo no lo puede ni cobrar. Le dan un tanto por ciento por pérdida y por no sustraer. Lo sustraen de la pérdida. No sustracción inocua.
Bueno, Rafa, ¿pones un temilla por ahí?
Eso, bueno.
Bueno, vamos a poner un tema de los que reventaron aquí en España, el PUN. Reventaron en Madrid, en la sala en una ocupación de Diego de León, solo Monstruación, y vamos a poner la de Johnny, que es de lo último que han sacado al mercado, una reedición. Espero que os guste.
Antes de seguir con el programa, vamos a... Bueno, hemos abierto ya un concurso para mandar vuestro logotipo de Qué Locura de Radio, el logotipo que os gustaría, ya que todavía no tenemos ningún dibujo que nos identifique, ni ninguna letras que también valgan para lo mismo. El ganador podrá recibir a una radio en plan retro, con CD, MP3 y un montón de cosas más. La verdad es que lo estuvimos ayer probando una compañera y yo, y suena realmente bien. Y solo pues tienes que mandar vuestros dibujos y con vuestras letras todo lo que queráis. No solo podéis mandar 2, 3, 4, 20, 50, lo que os dé la gana. Y lo podéis enviar a nuestra dirección, a calle Laura Esquivel, número 2. Código postal, pues no me acuerdo ahora de cuál es, el de Parla. Sí, ahora lo repetimos otra vez. El código postal de Parla, ¿sabéis cuál es? Bueno, pues eso. Centro de Parla, calle Laura Esquivel, número 2, código postal, ya me lo pasa por aquí el regidor, 28980, de Parla de Madrid, para mandar un dibujo de la radio. Eso es, podéis mandar un dibujo de la radio y recibiréis una, pues un premio, si es el ganador, y si no también, aparte por correo, lo podéis enviar, por correo postal, lo podéis enviar por correo electrónico a quelocuraderadio@gmail.com. Y luego, pues la gente que venimos aquí al centro de día, nos reuniremos y votaremos todas las propuestas que nos han llegado. Y el ganador, pues, aparte de hacer una entrevistilla si quiere, pues también, digamos que su imagen servirá para que la gente conozca Qué Locura de Radio. Tanto en camisetas que queremos hacer, como en internet, como en todos los sitios. Y seguiremos informando. Así que hasta el 4 de junio podéis enviar vuestras propuestas a calle Laura Esquivel, número 2, 28980 de Madrid, o a quelocuraderadio@gmail.com. Podéis enviar todas las que queráis. Hasta el 4 de junio. O me las podéis dar en mano si alguno viene por aquí a menudo. Así que seguimos, Ángel. Tú tienes algo que poner, pero antes espero un momentito.
Noticias candentes.
Deportes.
Millones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto.
¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis!
Hola, soy Ángel. Voy a con una noticia. Desgracia espera el rescate. Merkel acondiciona ayudas y los mercados castigan su deuda. Gracias sigue el atolladero y los mercados internacionales castigan sin piedad su deuda. Ayer el primer jornada laboral después de Atenas pidiera activar las ayudas en europeas del FMI. La bolsa de Atenas se desplomó y llegó a caer un 4%. El gobierno de Yorgos Papandreou pide que
ahora los 45.000 millones de euros prometidos el 11 de abril por el Eurogrupo, cuando se dijo que la activación del plan de rescate era remota. Francia con 6.300 millones de euros y Alemania con 8.400 millones de euros, los principales contribuyentes del plan. Piden nuevas condiciones al país heleno ante la preocupación de Italia que la crisis se extiende por la eurozona. La canciller alemana Angela Merkel aseguraba que su país estaba dispuesto a hacer su aportación, pero subrayó que el primero, el FMI, debe aprobar el plan de ajuste de Atenas. Lo importante es que Grecia recupere la confianza de los mercados y la competitividad, y para ello se necesita el plan de ajuste FMI, explicó Merkel tras hablar por teléfono con el presidente del organismo, Dominique Strauss-Kahn.
Bueno, Ángel, ¿cómo ves tú el panorama?
Pues sí, que
está fastidiado, ¿eh?
Son muchos millones y las ayudas pues son multitudinarias.
Las ayudas o los préstamos, ¿no? Que poca gente regala algo.
Bueno.
Sí, claro.
¿Tú qué opinas, Juan, de esto?
Que el préstamo ha sido multimillonario. Ha sido multitario de multimillonario.
¿Y tú qué opinas de esto de la crisis? De todo lo que está pasando en Grecia, que dicen que se va a extender aquí.
Se va a extender aquí, eso... ya, pues sí, que la crisis, que pasará. Y que según han informado, ha pasado ya bastante. Que ha pasado mucho, que ya se ha liberado mucho.
¿Sí?
¿Vas a comentar algo de esto, Jesús?
No.
¿Y tú, Ángel, por qué has elegido esta noticia?
No, porque es interesante la actualidad, que es lo que pasa en estos dos casos, entre Alemania y no sé qué, y Yugoslavia y eso.
La verga no,
Tiene de qué hablar. Hombre, yo opino porque... la comunidad del euro está macarrota. Unos países tienen un mayor poder adquisitivo, una estructura diferente, y bueno, está más fuerte que otras. Y en realidad el tema está en las ayudas. En las ayudas después para devolución bajo unos intereses. Y bueno, pero eso se soluciona. Todo esto para mí es un corte de influencia. Es un corte de influencia en sacar el país que es mejor. Y Alemania siempre ha estado inculcada en esos principios de que ellos son los mejores. La prueba la tenemos en las dos guerras mundiales que han tenido. Por lo que sea, uno por uno y otro por el Hitler. Bueno, me parece que era Guillermo I el que inició la Primera Guerra Mundial, no estoy muy seguro. Pero bueno, Alemania siempre ha tenido que estar en cabeza en cierto sistema de sobresaliente. Y bueno, actualmente se encuentra bastante favorecida y bastante fuerte en respecto al euro, porque el marco alemán es fuerte y era fuerte, y al reverso de la moneda, pues Alemania ha salido victoriosa, porque el que duda cabe de que el marco alemán era más fuerte que la peseta. Entonces, yo no entiendo mucho de divisas y demás, pero ante la mayor aglomeración de divisas y entre mayor potencial en el marco contra la peseta, Alemania siempre se quedó en altura en España, por encima de España. Entonces yo pienso que ahora se ha centrado en la Merkel, en Alemania, Bueno, le podía haber tocado otra, porque también hay países en el euro que están bastante fuertes.
¿Podemos ir a la música?
Música, si queréis hablar algo más de esto, pues podéis aprovechar.
Parece que no. Vamos a poner música.
¿El que vamos a poner, Jesús? A ver.
El tema, música. La canción número 2. Tomás da el capotazo a la muerte. 17 mejoría. El diestro de Galapagar, tras ser operado de una grave cornada, que le perforó la arteria y la vena femorales cuando toreaba en México. El cuerpo de médicos que atiende a José Tomás se muestra optimista de que la operación de matador continúe siendo favorable en las próximas horas. Término crucial para destacar cualquier complicación. Tras las investigaciones a las que el diestro fue sometido después de sufrir una cornada en el muslo izquierdo el sábado en la Plaza Monumental de Aguascalientes, México. La fase aguda, creo, ha quedado atrás, declaró ayer Juan Carlos Ramírez Rubalcaba, cardiólogo que se supervisa la recuperación del diestro. La madurez de José nos ha ayudado mucho, comentó por su parte el doctor Alfredo Ruiz Romero, el médico que comenzó a intervenir al torero en la enfermería de la plaza cuando aún no se le había administrado ni siquiera anestesia. Teníamos segundos para actuar. Hoy evoluciona muy satisfactoriamente. No hay más hemorragia. La indignación es normal, explicaba el especialista cardiovascular ayer a las 18:15 hora peninsular española. Además, descartó que, de seguir las cosas como hasta ahora, el matador sufra cualquier secuela de este percance. Bueno, pues nada. Una cornada de cojones.
No. Yo sobre este particular pienso de que es lo de siempre. El torero ya sabe lo que se pone. Y si va a una plaza, es por cuestión de millones. Y ahí está, que se juega la vida. ¿Por qué? Pues por eso, por una cantidad de millones. Porque, hombre, alguno puede ser que tenga una afición, ¿no? Yo también lo respeto, eso.
Genera mucho dinero, mucho.
Pero los millones son los que imperan. y tanto bombo y platillo que se le da cuando un torero coge una sufre una cogida, el pobre trabajador que va a trabajar, he visto muertes en accidentes de trabajo, y no se ha dado tanto bombo, simplemente se le ha dado una noticia: un trabajador le ha aplastado un panel de una grúa, y ahí se acabó la noticia. Cuando un torero sufre una cogida, él bien sabe lo que se pone. El albañil que se cuelga a 7 metros de un andamio o a 20 metros de un andamio también sabe que se puede caer, pero la diferencia es que él va a ganar 20 euros al día o 40 y va a estar 8 horas trabajando, y este torero va a estar una hora en dos toros, y si tiene la suerte se lleva 40 o 50 millones de pesetas.
Pues yo quería decir que también ganan mucho dinero porque se juega la vida también, yo creo.
El albañil que se sube en el andamio también se juega la vida diariamente. Y el que se mete en el metro a excavar un túnel, como yo me he metido, también me he jugado la vida. Por un sueldo.
Yo igual, yo te diría razón ahí, pues también he trabajado con andamios. Sí, con andamios, me he subido en los andamios con las pateras, sacando sacos, con el riesgo de que un andamio se puede romper.
Se exponen a que los cuernos, pues que tienen mucho, operan mucho.
Es muy jodido también, el trabajo de obrero también es chunga. Pues claro, yo una vez me subí una grúa, tío, yo solito me subí una grúa. Pero subí hasta arriba del todo y bajé abajo del todo. Claro, pero me ponía los andamios, poníamos una patena,
sí,
trabajábamos y nos jugábamos la vida también, pero bueno...
Pero tú cobrabas por jugarte la vida.
Yo cobraba por trabajar, no por jugar, por trabajar.
Claro.
Yo esas cosas no...
Claro, esa es donde está la diferencia. Claro. Que uno se juega la vida por un cortijo y tú te juegas la vida por llevar el pan a tu casa. Esa es la diferencia.
De un bajo a un cuarto, ¿eh? Fíjate lo que te digo, De un bajo a un cuarto.
A mí me parece interesante. Me parece muy interesante las contras que lleva. Sí, bueno, los dichos. Me parece muy interesante. Pues está bonita la interrogativa que tienen los dos. Él, claro, lo veo bien que lo discuta, porque él también lleva parte de razón. Cada cosa está hecha y lo que está hecho, está hecho. Pero sí, la discusión está bien.
Sí, porque, bueno, pues la gente así que trabaja en la construcción, pues a algunos se juega la vida, a otros les pasa algo. Tú trabajas y piensas, a ver si me viene el jefe de obra, me voy a sentado y me echa del trabajo. Bueno, me voy a quedar de pie, y me quedo de pie y sigo trabajando. Así llegan los sacos y los cargamos. Con la carretilla llena de arena, también. Y cogemos los cartones y ya hemos terminado la faena. Así viene el camión con las herramientas y todo. Yo quería decir que también se juega la vida mucha gente, los soldados, por ejemplo. Yo oí en la televisión, que había un soldado que se quedó ciego y veía por la lengua, se ve en la televisión. Sí, decían que veía por la lengua, y es cojonudo. Y estuve viendo también otro canal en el que pues era... Se llamaba, en versión americana, Tu casa es una ruina. Y tenía una casa, pues, joder, era un soldado, tenía hijos, tenía una casa, pues, de más grande, indigna. Y entonces, pues, era un soldado que perdió una pierna. Y, le hicieron una casa nueva, construyeron una casa nueva, muy bien. Y eso, un soldado que perdió una pierna, otro pierde la vista, otros mueren. Claro.
Es que es así, así es el mundo.
Pero vamos a centrarnos en después qué les queda a ellos. ¿Qué les queda? Un reconocimiento a veces, no todas las veces. Un reconocimiento porque han estado ahí, han hecho actos de presencia, se han jugado la vida en defensa de unos ideales. Pero después, ¿qué queda? Si han tenido la mala suerte de perder una pierna, de perder un brazo o perder la vista, ¿qué es lo que les queda a ellos? Un reconocimiento, unas palabras de un ministro de defensa, que no sepa que está un ministro de defensa, porque la verdad ese papel yo no lo entiendo. Y después, ¿qué? Una mísera paga, según lo que te corresponda, para el resto de tu vida. Y te quedas cojo y jorobado, y sin un puto duro.
Es que, yo, mira, Lorenzo, yo... Mira, yo lo que quiero que os enteréis y eso, y que sepáis, que no solo no estamos en crisis, que en Estados Unidos estamos en crisis. Y aunque no lo creáis, la hay. La hay, mucha. Yo, porque yo lo sé, y sé que es así, sé que es verdad. Hay crisis también en Estados Unidos.
La crisis es mundial.
Mundial, sí, sí.
Esta crisis que estamos sufriendo es mundial. Es mundial porque ha habido, somos muchísimos millones de seres humanos, ha habido mucho enriquecimiento ilícito, ha habido mucho acaparamiento de dinero que se nos han quedado, y entonces todo eso en el sistema económico de los países, si hay 19.000 mangantes que se quedan con un montón de millones, todo eso genera crisis y ruina para el país.
Bueno, Néstor, yo te quería decir que mira, hasta los superhéroes de cómics también están en crisis. Hay un TVO, es curioso, del Hombre Araña, que no tiene ni para tejer sus telarañas. Y está en el paro, y aparece en el paro. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Hasta el Hombre Araña está en crisis.
Pero si eso es lógico, si cuando hay una crisis vienen todos los sectores, lo mismo para el Hombre Araña que para Jabato o para Capitán Trueno. Fíjate el Capitán Trueno qué poderío tenía, con la Siris al lado. Estaba súper enamorado de la Siris y le llevaba por la calle de la amargura. Y fíjate si tenía poder y si en el cambio también está en crisis.
Pero es que eso es que no veas si es curioso, ¿eh? No veas si mole. Llama la atención.
Y el Capitán Trueno, fíjate si tenía acólito a su alrededor.
¿Sabes lo que yo, Enzo? Hasta Superman está en crisis.
Claro, y eso que tiene alas para volar. Si no tuviera alas, fíjate, si se quedase en el suelo, le iban a dar mucho por culo. Las cosas como son.
Esto es hasta superhéroes. Esto es una pasada, ¿eh?
Y luego te echan una película de Sigrid, la emperatriz, que la retratan en la película como un super fenómeno, un modelo de reina, y luego resulta que en la realidad estaba super loca. Que no es que fuese Superman, es que estaba super loca.
¿Sabes quién no está en crisis, yo creo? El único que está en crisis. ¿Quién? Uno de muchos. El Batman, que está forrado. El Batman que tiene mucho dinero. El Batman.
El Batman es que la misma palabra te lo dice. Batman. El bar del man. El bar del hombre.
Batman.
Ese tiene mucho poderío, porque el hombre tiene mucho poderío.
Claro, tiene mucho dinero.
Sí, el hombre tiene un poderío absoluto cuando se quiere y se propone hacerlo real.
Mira, tiene
pues ya imagínate.
Tiene el Batmóvil, la Batmoto, el Batavión.
Solo le falta poner el coche fantástico.
Ya te digo, tío. Sí, es verdad. Sí.
Bueno, tú tienes que decir algo, Berto, Juan. ¿Tienes que comentar algo de los superhéroes y la crisis?
No, que o sea, los superhéroes... No, tengo que decir que está muy bien con sus anuncios y su cortometraje, su película.
¿Sabes lo que pasa? Como
el otro pues sigue igual, sigue solo.
¿Sabes lo que pasa? Te quiero comentarte. Te voy a comentar a ti, Lorenzo, que también te iba a decir. A ver. Hasta el Superman con sus superpoderes. Como no roba un banco o algo. Siempre viviendo, siendo bueno. Yo sé, claro. Con la crisis,
todo. Sí, pero todos los superhéroes tienen su lado flaco. Superman le fallaba la criptonita. En cuanto sí. estaba la criptonita a su lado, se quedaba sin poderes. Y nadie es superior. Nadie es superior.
La vejez es humano. Estoy diciendo, es humano.
Nadie es superior. Todos tenemos un lado que nos rebaja y nos hace ver la humildad. O sea que no hay superiores. Hay personas simplemente. Eso ya son, pues eso, las fábulas, los supercómics para la gente y demás, pero simplemente somos hombres y mujeres.
Pues es que
no hay más. Uno que han tenido suerte y otro que se han quedado atacados.
Fíjate, lo te voy a decir. Que vamos. ¿Qué va a decir? Bueno, no tengo nada que decir. Esto es Qué Locura de Radio. Estamos emitiendo en directo y nos vamos a despedir todos juntos. Somos 6 personas aquí en la radio. Bueno, 1, 2 y 3. ¡Qué Locura de Radio!
Hasta la próxima semana.
Adiós. Adiós. Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En Qué Locura de Radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis!